Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos como todos los viernes en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, analizando la realidad, analizando la contingencia desde otros lugares, y hoy estamos con un invitado de lujo para realizar tal labor. Vamos a estar conversando sobre su libro recientemente lanzado también. Quiero, sin más dilación, presentarlo. Estamos hoy con Marcos García de la Huerta. El profesor Marcos García de la Huerta es Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2019. Realizó estudios de posgrado en Francia y Alemania. Es doctor en filosofía por la Universidad de París Sorbona e ingeniero comercial y licenciado en ciencias económicas y sociales de la Universidad de Chile. Es profesor titular de la misma universidad y director de su revista de filosofía desde 2010. Se desempeña actualmente en el posgrado de filosofía del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades. ¿Cómo está, profesor García de la Huerta?
Muy bien, gracias, Jennifer. Gracias por la presentación también.
Muchas gracias a usted, profesor, por acompañarnos. Y quisiera partir precisamente por lo que anunciábamos en la presentación del el muy reciente lanzamiento de su último libro, entre los varios que usted ya cuenta, Lecturas Filosóficas del Presente, que es una suerte de conversación suya sobre temas relevantes en nuestro tiempo, con el pensamiento de renombrados filósofos y filósofas, entre los que están Michel Foucault, Martin Heidegger, Anna Arendt, Slavoj Žižek, Karl Marx y Friedrich Hayek. La primera pregunta es esa, profesor: ¿cómo surge este libro y de dónde para usted surge la necesidad de establecer esta conversación sobre estos temas?
Surge de la necesidad que uno siente de comprender la época en que vive, ¿verdad? Una de las dimensiones que tiene este libro es justamente situar al lector frente a grandes pensadores de nuestra época que de alguna manera han contribuido a diseñar la conciencia de la época. Y entonces estos diálogos con estos pensadores tienen un poco la intención de posicionarse uno mismo, de posicionarme yo mismo en este caso, frente a ellos. Por eso que el subtítulo del libro se llama Intervenciones, ¿cierto? El significado de la intervención es justamente el tomar parte en algo, naturalmente con conocimiento de causa.
Profesor, pensaba a propósito también de toda esta discusión, profesor, respecto de la producción intelectual y académica actualmente en nuestro país, que tiende a estar como mucho más estandarizada en el formato del paper, en el formato que se exige a las ciencias duras. Y usted plantea estas intervenciones, que por supuesto también es una propuesta de conocimiento que viene desde otro lugar. ¿Es su intención también contribuir desde otros formatos a ampliar el conocimiento y a difundirlo en nuestra sociedad?
Claro. Este libro no es un tratado, y tampoco es un paper, está como entre medio de las dos cosas. Es un ensayo, una serie de ensayos. El ensayo se presta, digamos, es un género literario que se presta para establecer diálogos con el público y al mismo tiempo ilustrar al público de polémica y de cuestiones que se han planteado, ¿no es cierto?, En el nivel filosófico.
Profesor, en Lecturas Filosóficas del Presente, usted aborda temas que son muy contingentes, como la crisis migratoria mundial, pero que se vive especialmente en Europa y Estados Unidos, y la discusión sobre la organización política en Chile tras la revuelta social de 2019. ¿Por qué consideró usted relevante levantar una discusión o una reflexión desde la filosofía sobre estos temas? Temas sobre que suelen analizarse desde otras ópticas, que están relacionadas frecuentemente con la política más contingente.
Ya, buena pregunta. Bueno, el tema de las migraciones, es cierto, lo trato sobre todo en Europa y Estados Unidos, pero el lector se va a dar cuenta perfectamente, digamos, que cuáles son los móviles que están operando en las masas migratorias, ¿verdad? Y entonces también se va a sentir interpelado para el caso chileno, que se ha convertido en un país de migración, de inmigración. Pero yo lo trato al mismo tiempo a propósito de una tesis de Zizek, del filósofo Zizek, que ha tratado justamente el problema de las migraciones en Europa y en Norteamérica. Y entonces él da una interpretación del fenómeno migratorio que a mí me parece un tanto insuficiente, y eso es lo que trato en el libro. Porque los migrantes, es cierto, emigran de donde van, un poco huyendo, pero al mismo tiempo están atraídos por el mundo donde esperan encontrar la tierra prometida. Entonces hay dos fuentes fundamentales de la migración. Pero Zizek va más allá y piensa que las migraciones son la nueva lucha de clases. Así se llama un libro de Zizek. Las migraciones, la nueva lucha de clases. Y eso a mí me parece francamente insuficiente, porque los migrantes no son una clase, no tienen un lugar en el sistema productivo. Todo lo contrario, ¿no es cierto? Están buscando uno. Son normalmente desocupados. Y justamente la lucha de clases en la versión clásica marxista es de una clase que tiene un lugar privilegiado dentro del sistema productivo. Privilegiado en el sentido de que se concentra en él, digamos, las contradicciones propias del sistema.
Profesor, y en ese sentido, ¿cuál es el aporte a su juicio que puede hacer la filosofía para tratar estos temas? Porque yo le planteaba que son temas coyunturales y estructurales que afectan a nuestra sociedad y que están siempre en la discusión pública, pero que suelen tratarse desde miradas que son bien coyunturales, que son bien de delito específico, que son bien políticas, geopolíticas en algún caso, pero usted elige abordarlo desde una mirada más larga. Entonces, quisiera saber a su juicio, ¿cuál cree usted que es el aporte que puede hacer la filosofía como campo disciplinar para analizar estos temas y reflexionar sobre ellos?
Claro, es verdad. El meterse a escudriñar fenómenos de la contingencia, como tú señalas, implica que uno parte de la base que existe una relación entre la filosofía y el acontecimiento. No es una relación de determinación, como en algún momento se ha pensado que las ideas determinan el acontecer, pero de alguna manera entran en el acontecer y lo condicionan. Entonces, esa relación, ¿cierto?, de la filosofía con el acontecimiento es casi lo que está sobreentendido en todos estos pensadores que se abordan, en Zizek, en Heidegger, en Marx, en Hayek, en Foucault. Siempre está sobreentendido que la filosofía algo tiene que decir respecto a la contingencia.
Y en esos términos, ¿usted cree que la filosofía chilena y los filósofos y las filósofas chilenas están en esa perspectiva de aportar desde la disciplina a un análisis de la contingencia que venga de otro lado? Usted también es director de la revista de filosofía, así que me imagino que también ve circular muchos de los debates que están teniendo las y los filósofos en Chile.
Mira, en la revista de filosofía, la verdad es que llegan de todo el mundo de habla hispana, llegan artículos. En la filosofía chilena, claro, ciertamente que hay filósofos que se ocupan de filosofía política, de filosofía social, de filosofía de la historia. Y tú tienes que ahí llegan muchos artículos respecto a temas de que nos llamamos de la contingencia, pero justamente la filosofía intenta abordar esos fenómenos de la contingencia en una perspectiva de largo plazo, en lo que tienen, en la dimensión que tienen filosófica, ¿verdad? En la dimensión que tienen ideológica o de pensamiento, y la relación que tienen con la tradición del pensamiento filosófico también, porque la filosofía desde Kant en adelante ha hecho lectura filosófica del presente. Hegel, desde luego, es el que hace esta conexión, ¿cierto? Él hace por primera vez una filosofía de la historia universal.
Pero les recuerdo...
Sí.
Adelante,
desde, profesor. Desde Hegel para acá, tú tienes muchos otros pensadores, ¿cierto? Sartre, Heidegger, Marx, desde luego, los neo-hegelianos. Uno de los neo-hegelianos más conocidos, Fukuyama, yo trato sobre Fukuyama y sobre el fin de la historia.
Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy en Palabra Pública Letras para el Debate conversando con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2019, el profesor Marcos García de la Huerta. Profesor, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Palabra Pública Letras para el Debate.
Escucharte respirar, una palabra nueva para aprender, y tus caricias me alivian. Una nueva era para salir a caminar, mirando el sol, buscando el...
Ya estamos de regreso en Palabra Pública Letras para el Debate, como todos los viernes en Radio Universidad de Chile. En esta oportunidad con el doctor en Filosofía y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2019, también académico de la Universidad de Chile, Marcos García de la Huerta. Profesor, retomando su libro Lecturas Filosóficas del Presente, en la parte final y frente a las movilizaciones que se desencadenaron en el país tras la revuelta social de octubre de 2019, usted manifiesta cierta reticencia frente a las virtudes de un discurso que busca, entre comillas, cambiar el modelo, y señala que esto implicaría, y lo cito a usted, rebobinar la historia de los últimos 40 años. Y también se refiere a la inexactitud histórica de lo que implica la frase "no son 30 pesos, son 30 años" que caracterizó la revuelta. ¿Le produce incomodidad esta discusión?
No incomodidad, pero me produce distancia. Lo encuentro una frase ingeniosa, pero que no le hace justicia a un periodo que ha sido bastante creador en muchos aspectos. No, ningún periodo es absolutamente, no tiene ningún aspecto de sombra, pero yo diría que ha sido, que fue un periodo creativo, que desde luego es la recuperación de la democracia, que fue un proceso muy lento, trabajoso, dificultoso, y que realizado en ese marco, digamos, donde todavía existían lo que se llamaban los polos de la dictadura, o los cerrojos de la dictadura, parlamentarios designados, estaba Pinochet todavía como comandante en jefe. En ese marco era sumamente difícil realizar una transición a la democracia, y yo considero que fue bastante logrado eso. Además de los logros, digamos que en el plano de la modernización del país fue bastante significativo también.
Y en esa línea, ¿cuál cree usted que puede ser el riesgo de proseguir en el discurso que se ha masificado a estas alturas respecto a la necesidad del cambio del modelo. ¿Qué implica ese cambio del modelo y para usted cuáles son los riesgos de cambiar el modelo, entendido así, de manera estructural?
Es que exactamente a quién nos referimos cuando hablamos del cambio de modelo. Si acaso es efectivamente cambiar el sistema capitalista, ya son palabras mayores, ¿sí? Si acaso se trata de cambiar el modelo neoliberal, yo ahí me parece que es necesario remitirse a los pensadores neoliberales más conocidos. Ya, Mises y Hayek son pensadores que tienen una enorme vigencia actualmente y no son tampoco tan reticentes a las regulaciones y a los controles que establezca la autoridad sobre el mercado. De manera que cuando se hace una crítica, o sea, cuando se demoniza entre nosotros el neoliberalismo, se está pensando, digamos, en los tratamientos de shock, en las privatizaciones hechas durante la dictadura, sin licitación, entre cuatro paredes, etcétera, etcétera. Pero el neoliberalismo es algo más que eso. Como te digo, es una doctrina económica que surgió en las universidades alemanas, en las universidades austríacas. Después, algunos de estos pensadores, como Hayek, emigraron a Norteamérica. Y en Norteamérica hay otra versión del neoliberalismo, mucho más radical. Yo diría que los Chicago Boys en Chile absorbieron la doctrina neoliberal de esos pensadores, de básicamente de Friedman. Pero hay toda otra línea del pensamiento neoliberal que son llamados ordoliberalismo también, alemán. El neoliberalismo alemán es el equivalente a lo que se llama economía social de mercado. Y ahí tú tienes entonces que se metería dentro del sistema o del modelo neoliberal desde Alemania, Europa Occidental, desde luego, Canadá, Estados Unidos. Y ahí tienes tú prácticamente el mundo occidental metido dentro del neoliberalismo. Por eso que echarte al hombro un poco el neoliberalismo como si fuera una cuestión tan liviana, no me parece que sea muy, muy, muy lúcido.
Todos estos temas el profesor los aborda en su libro del que hemos estado hablando hasta ahora, Lecturas filosóficas del presente. Profesor, ¿siente usted, a partir de lo que me cuenta, que falta una discusión quizá conceptual más argumentada respecto de lo que hablamos cuando hablamos de cambio de modelo, cuando hablamos de neoliberalismo, cuando hablamos de capitalismo?
Yo creo que hay que ponerse de acuerdo respecto a qué es lo que estás hablando exactamente, ¿no es cierto? Porque si tú tienes reservas sobre, qué sé yo, el PP o la SAP o lo que quieras, y tú dices, hay que cambiar el modelo que estás pensando en términos mayores. Entonces, no se trata ahí, cuando tú dices cambiar el modelo, se trata, por así decirlo, de cambiar las coordenadas del problema. Y entonces, eso fácilmente entonces, el malestar que hay con respecto a las bajas pensiones, entonces tú lo remites a una solución mayor que es matar una mosca, digamos, con un fierrazo.
Profesor, ¿y de quién cree usted que sería responsabilidad de alguna manera promover, despejar este tipo de discusiones? Porque si pienso, por ejemplo, en las y los manifestantes, quizá algunos o muchos de ellos no manejan estos términos porque están en la vereda de manifestarse frente a necesidades que sienten urgentes, que tienen que ver con mayor justicia social, con mayor acceso a derechos como la salud, la vivienda, la educación, etcétera. A su juicio, ¿quiénes serían los responsables de promover esta discusión un poco más informada y un poco más conceptual respecto a estos términos?
Bien, tú sabes que actualmente, digamos, se acaba de elegir una convención constitucional que va a redefinir justamente los términos en que se va a establecer la Carta Magna. Esas son palabras mayores, ¿verdad? Y entonces yo tengo esperanza que en esa asamblea se redefina las coordenadas de la discusión que ha estado tan polarizada, ¿no es cierto? Si nosotros seguíamos en este conflicto entre el Parlamento y el Ejecutivo, eso no anunciaba nada bueno, porque cuando ha habido estos conflictos agudizados y polarizados en nuestra historia, ya conocemos, a fines del siglo pasado, ¿no es cierto? Ese conflicto entre el Parlamento y el Ejecutivo llevó a una guerra civil. Y en 1973 llegó a la destrucción de la democracia. Entonces, el hecho de que se desplace la discusión hacia un ámbito que yo espero que esté menos polarizado y que se pueda hacer una discusión más razonada del sistema legal que vamos a tener, a mí me parece que es auspicioso que se pueda abrigar esperanza.
Profesor, y esa es una de sus esperanzas, pero lo quería llevar precisamente a ese tema, porque también en la parte final de su libro, Lecturas Filosóficas del Presente, usted señala, y lo cito, la expectativa creada en torno a la aprobación de una nueva constitución es otro espejismo, pero ha servido de analgésico. ¿A qué se refiere usted con esa frase? Y bueno, nos mencionaba una de sus esperanzas respecto al trabajo de la Convención Constitucional. En términos generales, ¿qué espera usted de este proceso constituyente que comienza? Y también que nos comente a qué se refiere con esta frase de que la aprobación de una nueva constitución sería un espejismo y que ha servido como analgésico.
Pongamos por caso la cuestión de la ANFP, de la AFP. Las pensiones de Chile nunca han sido buenas, siempre, nunca. Y por una razón muy, muy sencilla, y es que los salarios de los gobernantes son buenos. Uno puede tener pensiones buenas cuando el sistema de retribución del trabajo no es bueno. ¿Cuál sería la solución de eso? Tiene que tener un sistema productivo que sea justamente más productivo. Esa es la solución a largo plazo. ¿Qué espero yo de la Asamblea Constituyente? Que resulte justamente una constitución que se relegitime, que se legitime, porque la constitución del 80 tuvo prácticamente 26 o 36 reformas, ¿no es cierto? Desde el año. Desde la recuperación de la democracia hasta ahora había tenido cerca de 30, no sé cuántas exactamente, pero muchas. Entonces, una constitución que estaría deslegitimada, según se dice, y ha tenido tantas reformas, me parece a mí también que eso forma parte de la polarización del debate, porque cuando se promulgó una de las últimas reformas en que se habían levantado los enclaves autoritarios, el presidente Lagos dijo que con esto estaba terminada la transición, ¿verdad? Esa era una de las últimas, si mal no recuerdo. Entonces, yo pienso que podría haberse obviado todo esto con una nueva reforma. Yo no veo por qué no habría resultado una nueva reforma convenida de la Constitución. Pero, en fin, estos asuntos constitucionales yo creo que corresponde básicamente a los constitucionalistas. Yo espero que la palabra de los constitucionalistas también se deje oír ahí, porque ellos saben qué es lo que una Constitución puede resolver o puede dar respuesta y a qué cuestiones las constituciones no dan respuesta, sino que son materia de política pública. Ese equívoco es lo que yo llamo la expectativa, las grandes expectativas.
En ese sentido, profesor, ¿le preocupa a usted este exceso de expectativa sobre lo que se puede conseguir con el cambio constitucional? Lo pregunto porque hay, de parte del pueblo movilizado, hay una enorme expectativa respecto de lo que puede conseguir este proceso. ¿Le preocupa que, por ejemplo, posteriormente de que termine el trabajo de la Convención Constitucional, haya mucho resquemor y haya mucha decepción respecto de lo que se pueda lograr con este proceso?
Yo distinguiría Lo que se va a tratar en la Asamblea Constituyente es la nueva Constitución, ¿verdad? No es un proceso. Si uno piensa que esto es un proceso y que la Asamblea Constituyente va a estar rodeada, como se dice, ahí me parece a mí que entra todo, digamos, entran ruidos en la definición de una cuestión tan importante como la Carta. Es eso, ¿verdad? Que hay asuntos que son objetos de políticas públicas y hay objetos y hay cuestiones que son objetos de constitución. La Carta Magna es la ley de leyes, es decir, es el marco supremo que se da en un país para convivir.
Estamos hoy con el profesor Marcos García de la Huerta en Palabra Pública, Letras para el Debate, el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, académico, profesor titular de la Universidad de Chile. Profesor, vamos a hacer una pequeña pausa en el programa y regresamos inmediatamente. Esto es Palabra Pública, Letras para el Debate. Ya estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, como todos los viernes en Radio Universidad de Chile 102.5. En esta oportunidad con el profesor titular de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales y doctor en Filosofía, Marcos García de la Huerta, con quien estábamos conversando en el primer bloque sobre su último libro que fue lanzado muy recientemente, Lecturas Filosóficas del Presente. Profesor, quisiera llevarlo en esta segunda parte a una conversación un poco más general. Una de las palabras que se repite en los análisis políticos y sociales es incertidumbre. En nuestro caso, también en el contexto global, por supuesto, desde la pandemia, y una incertidumbre que está referida a que no sabemos de qué manera nos va a cambiar la pandemia y que en el caso de Chile estamos en un momento de reconfiguración política cuyos resultados desconocemos. ¿Cuál es su lectura de lo que ocurrirá con nuestra sociedad en términos de organización y convivencia en los años venideros?
Es como si acaso tuviera una bola de cristal. ¿Qué me dice a mí mi bola de cristal?
Tal cual, pero su bola de cristal informada de procesos previos.
Sí. Yo confío en que la pandemia va a ser derrotada, pero va a llevar su buen tiempo todavía. Que no se descarta, por ejemplo, que haya nuevas mutaciones del virus. Yo creo que eso ya está produciendo en la investigación médica nuevas líneas de exploración. Fíjate que una de las derivas en que ha suscitado esta investigación sobre las vacunas es una vacuna contra el SIDA. Yo creo que esto va a producir una mutación también en la medicina misma. O sea, que puede venir una medicina que se va a acelerar la medicina genética, creo yo. Porque a lo mejor las soluciones pueden ser muy radicales para combatir el virus mutante. Que eso también es una tentativa, ¿verdad? Que nos ofrece grandes incertidumbres. Todas las nuevas tecnologías producen esta sensación, digamos, de que estás llegando a un punto en que estás proponiendo unas soluciones que son a veces más peligrosas que el mismo problema que resuelve. Pero a veces estás como compelido a buscar ese tipo de soluciones porque se ve que las soluciones tradicionales no daban los resultados esperados. Todo lo que ha producido, por ejemplo, la pandemia en materia de avance en la digitalización, el intercambio digital, la compra digital, en la automatización de los procesos industriales, en la robótica, en la inteligencia artificial, todo esto es enorme, lo que esto está produciendo, pero que es menos, quiero decir, es menos conocido. Los efectos de la pandemia, los efectos directos sobre la salud, eso es lo más conocido, pero los efectos que está produciendo en la educación, eso está más solapado, pero ya se sabe. Por ejemplo, decía, me parece que una autoridad educativa, me parece que el presidente o el ministro de Educación decía, se está produciendo un terremoto de la educación. Sí, se está produciendo un terremoto. Y sobre todo está afectando a los más jóvenes, a los de preescolares, pre-kinder y kinder. Esos chicos les está costando concentrarse, siquiera en la pantalla. Se lo llevan, digamos, pasando el tiempo, digamos, jugando sería lo mejor, pero sin hacer nada, hueveando, existe el verbo huevear. Se traduce como no hacer nada útil. Eso es preocupante, porque ¿cómo van a hacer esos niños que ahora se están ejercitando en no hacer nada? Que están en la casa y que lo único que están preocupados es que sigan las reglas básicas. Todo eso entonces es, como bien dice, los efectos soterrados de la pandemia. Los alumnos ya que tenemos nosotros en la universidad, ya ellos ya se concentran un poco mejor y siguen las clases virtuales de una manera razonablemente bien. Pero mientras más chicos los niños, más les cuesta seguir una clase o tener, digamos, el espacio de socialización que es una escuela. Porque las clases no son solamente lo que tú dices. Es el espacio de socialización que es la universidad o que es el colegio. Todo eso es una cuestión soterrada que está produciendo y que va a tener un efecto, ¿no es cierto?, en las generaciones futuras. Porque no sabemos cuántos años, ya llevamos 2 años con clases virtuales. Eso es enorme para un cabro chico.
¿Y usted cree, profesor, que nuestra sociedad va a encontrar los mecanismos para subsanar esos problemas que usted describe hasta ahora? ¿O que vamos a tener que, en el fondo, hacer enormes esfuerzos para no aumentar todavía más la brecha que, por ejemplo, usted describe en términos educacionales que va a generar el efecto de la pandemia?
Yo creo que son problemas que afectan al mundo entero. O sea, que las soluciones no las vamos a tener que encontrar nosotros. Solamente nosotros. Estas cuestiones lo están afectando quizás más todavía a los europeos, que tienen menos espacio.
Profesor, a partir de lo que hablábamos en la primera parte del programa, desprendemos que la filosofía y su conocimiento del pasado y también su reflexión a partir de distintos autores sobre diferentes hechos y distintas corrientes de pensamiento tiene algo que decir junto con las ciencias sociales y las humanidades sobre nuestro devenir, ¿no? Y hay una gran discusión en la que usted también ha participado respecto de cuál es el rol de las humanidades y las ciencias sociales frente precisamente a la sociedad. Nuestro país está experimentando muchos cambios. Para usted, ¿cuál es el rol de las humanidades y las ciencias sociales de cara a los cambios sociales que se avizoran en nuestro horizonte?
O sea, yo diría que los problemas de nuestro mundo requieren del concurso de todos los especialistas. O sea, que si acaso tuve el fenómeno de la pandemia, este mismo fenómeno que parecía que era una cuestión solamente que desafiaba a los profesionales de la salud, en realidad se está planteando problemas a los educadores, a los pedagogos, a los psicólogos, a los teatros, porque el encierro, si acaso tú estás culminado al encierro durante años, también eso tiene efectos psicológicos sobre los mayores, ¿verdad? Estamos calculados para vivir en el encierro. Ya tienes tú ahí que se trata de fenómenos que son estigmas holísticos, o sea, que requieren del concurso de distintas de distintas visiones, de distintas miradas. Ahora, si uno se pusiera más disciplinario y dijera, bueno, ¿qué rol tienen las humanidades en la universidad? Ahí habría que distinguir, ¿no es cierto?, si acaso todas las humanidades se van a poner como ramos adjuntos en las profesiones llamadas liberales, y ahí las humanidades tienen el objeto como de ampliar un poco la mirada y la capacidad de juicio del profesional, pero las humanidades en las facultades de humanidades ya es una cosa distinta, ¿sí? Pero yo diría que la formación en humanidades para un periodista, para un psicólogo, para un psiquiatra, son fundamentales, son ciencias básicas. Son ciencias básicas. Nuestro mundo está hecho de una complejidad tan grande que se necesita cada vez más el cruce, digamos, el cruce de las disciplinas en un dato del saber de nuestro tiempo.
Profesor, y usted las considera ciencias básicas, y también otros entrevistados y entrevistadas que hemos tenido en el programa han reflexionado sobre este tema, y a su juicio, ¿por qué, a pesar de ese rol que usted considera básico en la discusión social, siguen siendo tan desplazadas las humanidades del debate público, el debate sobre políticas públicas y el debate sobre el desarrollo integral del país?
Bueno, eso también tiene una historia, ¿verdad? Yo diría que en nuestro medio no es solamente una crisis de las humanidades, sino la derrota histórica de las humanidades. La misma historia de las humanidades en la Universidad de Chile, para detectar en qué consistió esa derrota, es necesario hacer la historia de esta universidad, la historia del antiguo Instituto Pedagógico, que fue prácticamente escindido, intervenido, y resultó del Instituto Pedagógico, en donde se daba una simbiosis relativamente armoniosa y lograda entre las pedagogías y las humanidades, en un momento determinado eso fue destruida, esa armonía, y se creó, se desgastó una universidad completa que se llamó las ciencias de la educación, y por otro lado las humanidades las mandaron a la punta del cerro, las mandaron a la reina, a las laderas del cerro. Bueno, ese fenómeno produjo una escisión entre las pedagogías y las humanidades. Y ese fenómeno es nocivo, porque las humanidades viven también de la transmisión de las humanidades. O sea, las humanidades tienen, como por así decirlo, en el espacio público existen como enseñanza de los humanos. Entonces, la decisión de la pedagogía con respecto a las humanidades fue un golpe institucional muy severo para las humanidades. Hoy día se da cuenta de que hay una escasez de profesores. Esa es una cuestión, digamos, que no pueden, que es inescapable. Pero la crisis de la humanidad es una cosa mucho más soterrada, no se manifiesta tan abiertamente.
Estaba pensando en la escisión de la que usted habla, profesor, que también se ve en la toma de decisiones desde lo político. Estaba pensando, por ejemplo, el comienzo de la pandemia, cuando todo el manejo fue estrictamente sanitario, y en el fondo enfocado en el tema médico, en el tema sanitario, sin considerar, por supuesto, cuestiones que después resultaron enormemente perjudiciales, como la habitabilidad de las personas, condiciones de salud mental, condiciones de salud de base, que efectivamente determinaron también el manejo de la pandemia. Y ahí veo también esta decisión de la que usted habla, donde no se reúne disciplinarmente a las personas que más saben desde distintos ámbitos para manejar los temas, sino que se privilegia un tipo de discurso por sobre otro.
Pero yo interpreto eso por el sentido de la urgencia. Hay determinadas cuestiones que se te presentan como una urgencia tan grande que tú tienes que enfrentar eso. Las otras cuestiones, digamos, que las vas a sentir tú a largo o a mediano plazo, se postergan, pero no significa que no existan. O sea, lo urgente hay que atacarlo inmediatamente, pero lo urgente no debe hacernos perder de vista, digamos, lo que es también necesario.
Hoy estamos en Palabra Pública, Letras para el Debate, como todos los viernes, en Radio Universidad de Chile, conversando con el doctor en filosofía, profesor titular de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Marcos García de la Huerta. Vamos a hacer la última pausa musical y ya regresamos al programa. Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, como siempre, en Radio Universidad de Chile 102.5. En esta oportunidad, conversando con el doctor en filosofía y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Marcos García de la Huerta. Profesor, y a propósito de la pandemia también, distintos filósofos y filósofas fueron reunidos en la publicación Sopa de Wuhan, que usted debe conocer, que se publicó el año pasado, a poco de que en nuestro continente comenzara la pandemia. Y esos filósofos y filósofas tengo la impresión de que han recibido una atención bastante inédita, al menos en las últimas décadas en el mundo, y se han convertido en una especie de oráculo al que la prensa recurre, están elaborando columnas, están dando entrevistas, elaborando perspectivas sobre lo que va a pasar, incluso vaticinios en algunos casos. Estoy pensando en Judith Butler, en Slavoj Žižek, en Byung-Chul Han, etc. ¿Qué opina usted sobre los análisis que han hecho esos filósofos y filósofas en el último año?
No todos piensan igual, ¿no? Yo no leí la sopa, yo leí la sopa de murciélago. Era bastante indigesta. Había ahí en la sopa de murciélago algunas predicciones. Žižek, desde luego, Žižek no se pierde una. Žižek anuncia el término del capitalismo, o sea, y el término del capitalismo de Estado chino. Él no se anda con chicas. Él piensa que la pandemia va a producir un efecto sobre el Estado chino similar al que produjo Chernobyl sobre la Unión Soviética. O sea, que lo va a despedazar. No, yo creo que si acaso el capitalismo tuviera adversarios o críticos como Žižek, tendría durada larga vida. Porque tú ves que lo que se está produciendo, ¿no es cierto?, son unas utilidades gigantescas en algunas empresas. Por ejemplo, las empresas tecnológicas, Amazon, YouTube, Apple, todas esas empresas han hecho utilidades formidables. Tanto así que ahí sí que les están aplicando el impuesto a los más ricos, porque realmente han hecho utilidades formidables durante la pandemia. ¿Cuál otro? Pues, no, yo, en la sopa de murciélago yo no recuerdo cuál otro, pero me llamó la atención esa predicción de Žižek. No sé si acaso tú leíste la sopa de Wuhan.
Sí, estaba pensando además que esas reflexiones de estos filósofos y filósofas también se masificaron profusamente en la prensa, y como usted dice, por supuesto, no todas apuntan a lo mismo. O sea, por un lado hay una, y que fue bien polémico en su momento, hay perspectivas que apuntan a que la sociedad se va a democratizar, que va a haber más solidaridad entre las personas después de la pandemia. Por otra parte, otros dicen que los gobiernos autoritarios van a tener condiciones securitarias aún más terribles sobre las personas, que va a haber más represión, etc. Y me llama la atención cómo estas miradas contrapuestas sobre lo que pueda pasar. Y además que fueron realizadas esas predicciones muy, muy al inicio de la pandemia. Entonces, no sé cómo habrán cambiado también a lo largo de este año esas perspectivas que esos filósofos y filósofas tienen sobre el futuro.
Claro. Bueno, las lecturas del presente no son tan ambiciosas como va a ser lecturas del porvenir, ¿verdad? Y en ese sentido son un poquito más aterrizadas. Otro de los diagnósticos que yo escuché es el de Badiou. Badiou dijo, no, si este SARS-2, SARS-3, es de la misma familia de los SARS-1 y de los SARS-2, y no tiene mayor importancia. Este es un virito, es como la gripecita de Bolsonaro. Yo me voy a encerrar aquí a pensar en el mundo del porvenir. Tranquilo. Bueno, resultó que no fue gripecita, que es un virus que realmente ha cambiado la vida cotidiana de millones de personas. O sea, del mundo entero. Si acaso el ejemplo chino vaya a producir un efecto, por ejemplo, sobre las débiles democracias del tercer mundo, porque ellos realmente liquidaron muy rápidamente el virus, ¿no? Bastante más rápido que en Occidente. Si acaso eso va a producir un efecto de demostración sobre las débiles democracias en el tercer mundo, eso también es posible. Que vaya a producir un efecto de esa envergadura sobre las democracias más consolidadas de Occidente, yo lo digo. Yo creo que ni siquiera están pensando. Los franceses, o los ingleses, o los norteamericanos, los canadienses, los australianos, están pensando en que les va a cambiar el sistema productivo, no me lo imagino. que pueda tener grandes efectos sobre la democracia en América Latina, sí, yo creo que ya lo estamos viendo. Lo que estamos viendo en Perú, en Colombia, incluso en Chile, Chile se libró de un quiebre de su sistema, por lo menos de su sistema político, ¿no es cierto? No podríamos decir que se hubiera quebrado la democracia, pero estuvo andando por la cornisa, ¿no? el régimen político, ¿no? El sistema político. Bueno, eso es, no diría yo solamente un efecto de demostración de la pero se acumula, ¿no? Está el hecho de que esa forma de Estado autoritario consiguió una erradicación del virus con mucho mayor rapidez que los otros. Eso supone, digamos, un Estado muy fuerte, pero también un Estado muy controlador. Aparentemente el sistema que tenían los chinos para controlar las llamadas desde los celulares fue muy importante para seguir la, ¿cómo se dice?, la secuencialidad de las contagios. ¿Te fijas? Pero entonces es también el sistema democrático que tú tienes en jaque cuando tú tienes ese tipo de control sobre la población. En Occidente no se ha intentado llegar a ese tipo de control de los movimientos de las poblaciones. Pero yo no lo descarto.
Sí, pues hay un montón de elementos ahí que entran a jugar, que hacen un poco imposible también, como usted planteaba, como leer el futuro. Así que les dejamos nosotros y nosotras la invitación a los auditores y auditoras de este programa a leer el presente desde el libro del profesor Marcos García de la Huerta. Les recordamos que hemos estado hablando en este programa largamente sobre algunos detalles del libro Lecturas Filosóficas del Presente, que fue lanzado recientemente y que es un trabajo del profesor García de la Huerta editado por nuestros amigos de la Editorial Universitaria. Profesor, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo en este programa. Quisiera de todos modos dejarle la posibilidad de despedirse de nuestros auditores y auditoras.
Bueno, te agradezco mucho, Jennifer, de esta entrevista. Me parece que todas las preguntas que has hecho son extraordinariamente pertinentes. Las respuestas han sido necesariamente un poco fragmentarias, ¿no? Tal vez en la lectura del libro ustedes puedan ver un poquito más ordenado algunas de las ideas que hemos estado dialogando. Quiero agradecer también a los presentadores del libro, hicieron una estupenda presentación. Carlos Peña va a agregar la presentación de él al video que va a ser subido al YouTube, a las dos presentaciones de Carlos Ruiz y de Agustín Esquello. Les agradezco también a ellos. Hicieron una estupenda presentación del video. Y nuevamente, muchas gracias a ellos.
Muchísimas gracias a usted, profesor, por acompañarnos con esta esclarecedora conversación hoy en Palabra Pública, Letras para el Debate. Muchas gracias también a todos nuestros auditores y auditoras que nos han seguido un viernes más en Radio Universidad de Chile. Les deseamos un gran fin de semana y nos volvemos a escuchar el próximo viernes en Palabra Pública, Letras para el Debate.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.